Ven y tómate con nosotros el último café.
Estamos celebrando los 10 años del pontificado del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. El 13 de marzo del año 2013 fue elegido pontífice para la Iglesia Católica. En este subprograma, El Último Café con el Papa Francisco, estamos recordando las primeras actividades, las primeras declaraciones, sus primeros pronunciamientos y expresiones que van a marcar el derrotero de todo su servicio como pontífice a la Iglesia Católica. Hoy vamos a trabajar el mensaje que preparó para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra todos los años el 1 de enero. Esta fue instituida por el Papa Pablo VI en el año 1968, o sea que ya se cumplieron 55 años de celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Vamos a compartir sobre eso, Hans. Vamos a dialogar un poco sobre ese texto que tiene unos elementos muy importantes y que muestran cómo hay unas líneas, que es lo que hemos querido tratando de analizar en nuestros programas, cómo hay unas líneas que van a lo largo del pensamiento del Papa Francisco, se van acomodando, se van adaptando, van evolucionando y nos muestran la validez, la riqueza del pensamiento de nuestro actual pontífice.
Dos caminos se cruzan hoy. Fiesta de María Santísima, Madre de Dios, y Jornada Mundial de la Paz. Hace 8 días resonó el anuncio evangélico: Gloria a Dios y paz a los hombres. Hoy lo acogemos nuevamente de la Madre de Jesús, que conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, para hacer de él nuestro empeño en el curso del año que se abre. El tema de esta Jornada Mundial de la Paz es fraternidad, fundamento y camino para la paz. Fraternidad. Siguiendo las huellas de mis predecesores a partir de Pablo VI, he desarrollado el tema en un mensaje ya difundido y que hoy entrego a todos idealmente. En la base está la convicción de que somos todos hijos del único Padre Celestial, formamos parte de la misma familia humana y compartimos un destino común. De aquí deriva para cada uno la responsabilidad de trabajar a fin de que el mundo se convierta en una comunidad de hermanos que se respetan, se aceptan en su diversidad y se cuidan recíprocamente. También estamos llamados a darnos cuenta de las violencias y de las injusticias presentes en tantas partes del mundo y que no pueden dejarnos indiferentes e inmóviles. Se necesita el empeño de todos para construir una sociedad verdaderamente más justa y solidaria. Ayer recibí una carta de un señor, quizás de uno de ustedes, que contándome una tragedia familiar, sucesivamente listaba tantas tragedias y guerras hoy en el mundo. Y me preguntaba, ¿qué sucede en el corazón de los hombres que los lleva a hacer todo esto? Y decía, en fin, es hora de detenerse. También yo creo que nos hará bien detenernos en este camino de violencia y buscar la paz. Hermanos y hermanas, hago mías las palabras de este hombre. ¿Qué sucede en el corazón de los hombres que sucede en el corazón de la humanidad. Es hora de detenerse. Desde cada rincón de la tierra, hoy los creyentes elevan su oración para pedir al Señor el don de la paz y la capacidad de llevarla a cada ambiente. Que en este primer día del año, el Señor nos ayude a encaminarnos todos con más decisión por los caminos de la justicia y de la paz. Comenzamos en casa, Justicia y paz en casa, entre nosotros. Se comienza en casa y después se va adelante, a toda la humanidad. Pero debemos comenzar en casa. Que el Espíritu Santo obre en los corazones, disuelva las cerrazones y las durezas, y nos conceda que nos enternezcamos ante la debilidad del niño Jesús. La paz, en efecto, requiere la fuerza de la mansedumbre, la fuerza no violenta de la verdad y del amor.
El lema de esta jornada lo colocó Papa Francisco, es la fraternidad, fundamento y camino para la paz. Nos anuncia ya el tema de la fraternidad, que nos invita a la comunión con los otros, superando los imaginarios que siempre encontramos, que en los otros encontramos enemigos o contrincantes o adversarios, sino que el Papa nos invita a ver a ver en los demás hermanos a los que hay que acoger y querer.
Y ese es un tema muy importante en todo el pensamiento del Papa Francisco. Su última exhortación apostólica, encíclica, Fratelli Tutti, está precisamente en esa dirección de la fraternidad. Entonces, se ve aquí cómo hay un hilo conductor, uno de los hilos conductores de su pensamiento, que ya en ese primer mensaje que preparó y divulgó el 8 de diciembre de 2013, entonces sigue diciendo el Papa lo siguiente: de hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano. Sin ella es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y es necesario recordar que normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades complementarias de cada uno de sus miembros, en particular del padre y de la madre. La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues por vocación debería contagiar al mundo con su amor. Aquí hay dos ideas claves. La primera, que si no hay fraternidad, si yo no reconozco al otro como hermano o como hermana, pues es muy difícil construir una sociedad justa, una sociedad que tenga paz, que sea una paz estable, que sea duradera. Me parece que esa es una idea sumamente valiosa. Y la otra, recordarnos el papel de la familia, cómo la fraternidad, que es una actitud, es un comportamiento, es un convencimiento, se aprende viviéndola y viendo en nuestra familia cómo se vive esa fraternidad. Y dice aquí una pista que me parece muy importante y que se nos ha olvidado: las responsabilidades complementarias de cada uno de sus miembros. Cuando nosotros le encargamos a uno de nuestros hijos que cumpla una función, estamos ayudándolo precisamente que vaya descubriendo ese sentido de corresponsabilidad, de fraternidad, de construcción, de contribuir al bienestar de la familia, en este caso a la construcción de la paz en el ambiente familiar. Aquí creo que hay una pista bien valiosa para todos nosotros y para todas las familias.
Y continúa diciendo el Papa: el número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la Tierra forman una unidad y comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Sin embargo, a menudo los hechos en un mundo caracterizado por la globalización de la indiferencia, que poco a poco nos habitúa al sufrimiento del otro, cerrándonos en nosotros mismos, contradicen y desmienten esa vocación. Entonces nos va a dar un contexto, un panorama del Papa, de, a pesar del anhelo de fraternidad, del deseo de unión, en muchas partes del mundo continuamente se lesionan gravemente los derechos humanos fundamentales, sobre todo el derecho a la vida y la libertad religiosa. El trágico fenómeno de la trata de seres humanos con cuya vida y desesperación especulan personas sin escrúpulos representa un ejemplo inquietante. A las guerras hechas de enfrentamientos armados se suman otras guerras menos visibles, pero no menos crueles, que se combaten en el campo económico y financiero con medios igualmente destructivos de vidas, de familias y de empresas. Nos está mostrando el Papa un panorama de acciones, de circunstancias, de situaciones adversas a la paz, dado que este es un mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.
Y así como señaló estos elementos, decía anteriormente que todos estamos llamados, tenemos una vocación y queremos precisamente la paz, la fraternidad. Va a afirmar precisamente que ese contexto que estamos viviendo de globalización, que como dijo Benedicto XVI, nos acerca a los demás, pero no nos hace hermanos. Ese es un fenómeno que estamos viendo muy fuertemente hoy con la abundancia y con la presencia en todas partes de los teléfonos celulares, por ejemplo. Muchas veces ve uno amigos, familiares, sentados todos, uno al lado del otro, pero cada uno conectado en otra, con otras personas, mirando videos, menos viviendo realmente esa circunstancia, esa dimensión de la fraternidad. Y sigue diciendo también otras situaciones que también como que rompen ese esquema. Son parte del escenario en el cual tenemos que construir la fraternidad, la paz. Entonces nos recuerda las numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia, que revelan no solo una profunda falta de fraternidad, sino también la ausencia de una cultura de la solidaridad. Hay una cultura de la muerte, una cultura de lo desechable, pero también hay necesidad de una cultura de la solidaridad. Recordemos que cuando se habla de cultura, se habla de un estilo de vida. Una cultura de solidaridad es un estilo de vida de solidaridad, donde ella está presente. Las nuevas ideologías caracterizadas por un difuso individualismo, egocentrismo y consumismo materialista debilitan los lazos sociales, fomentando esa mentalidad del descarte que lleva al desprecio y al abandono de los más débiles, de cuantos son considerados inútiles. Así, la convivencia humana se parece cada vez más a un mero audaz pragmático y egoísta. Al mismo tiempo, es claro que tampoco las éticas contemporáneas son capaces de generar vínculos auténticos de fraternidad, ya que una fraternidad privada de la referencia a un padre común como fundamento último no logra subsistir. Una verdadera fraternidad entre los hombres supone y requiere una paternidad trascendente. A partir del reconocimiento de esta paternidad se consolida la fraternidad entre los hombres, es decir, ese hacerse prójimo que se preocupa por el otro. Esta insistencia aquí es importantísima del Papa Francisco, porque nos recuerda que todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hijos de Dios, y cuando tomamos conciencia de eso, tenemos la posibilidad de reconocer al otro como el hermano, como la hermana, porque tenemos un Padre común. Cuando eso es así, entonces hay un buen fundamento, hay una buena posibilidad de que la fraternidad se haga realidad.
Nos advierte Papa Francisco que cuando hay intereses, cuando prima el egoísmo, en esa frase latina antigua, do ut des, que traduce te doy para que me des, se vuelve una relación interesada, la convivencia humana se vuelve mero interés, así dice el Papa. Así la convivencia humana se parece cada vez más a un mero do ut des, o sea, te doy para que me des, pragmático y egoísta. O sea, no hay otros motivos, otras razones para la convivencia humana, sino un intercambio de cosas o un intercambio de favores.
Y mira que eso pasa en algún tipo, por ejemplo, de matrimonios, que es el 50% y 50%. Cada uno da el 50%. Entonces no se entregan totalmente. Queda un margen, en nombre de la libertad, en nombre de no sé qué valores. Pero yo doy una partecita y tú das otra partecita. Si tú no das, pues yo tampoco doy. Entonces, pues no hay posibilidad de que un matrimonio, que una familia sea sólida. Requiere precisamente que todos aportemos total, entreguemos totalmente.
Eso, y podamos superar el interés egoísta de dar para recibir a cambio algo en reciprocidad. La idea del ser humano es la generosidad, dar sin reserva, dar sin medida, no esperando nada a cambio. Eso fundamentaría una fraternidad desinteresada, una fraternidad solidaria, una fraternidad generosa.
La gratuidad como un elemento muy importante. Recibimos la vida de Dios todos los días. Es el regalo que nos da gratuitamente. Que nos toca trabajarla, ciertamente. Pero ahí hay todo un fundamento, algo que estamos recibiendo y se nos olvida. Si lo fuéramos conscientes, seguramente podríamos ir más adelante. Bueno, va a avanzar el Papa, entonces nos hablaba del prójimo y nos va a tomar algo, un texto en este momento que dice, nos va a llamar respecto al Génesis 4:9. Si quieres tú comentar, Hans, sobre ese punto.
Y el subtítulo de ese párrafo, de esa sección del mensaje, se llama ¿Dónde está tu hermano? Que es la gran pregunta que Dios le hace a los dos primeros habitantes, pues a la segunda generación del paraíso, a Caín y Abel, y entonces va a hacer una reflexión al respecto para comprender mejor esta vocación del hombre a la fraternidad, para conocer más adecuadamente los obstáculos que se interponen en su realización y descubrir los caminos para superarlos. Es fundamental dejarse guiar por el conocimiento del designio de Dios que nos presenta luminosamente la Sagrada Escritura. Según el relato de los orígenes, todos los hombres proceden de unos padres comunes, de Adán y Eva, pareja creado por Dios a su imagen y semejanza, haciendo alusión a Génesis 1:26, de los cuales nacen Caín y Abel, son los hijos de la pareja fundamental. En la historia de la primera familia leemos la génesis de la sociedad, la evolución de las relaciones entre las personas y los pueblos. Abel es pastor, Caín es labrador. Su identidad profunda y a la vez su vocación es ser hermanos en la diversidad de su actividad y cultura, de su modo de relacionarse con Dios y con la creación. Pero el asesinato de Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente del rechazo radical de la vocación a ser hermanos. Su historia, que está en el Génesis capítulo 4 del 1 al 16, pone en evidencia la dificultad de la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos, preocupándose los unos de los otros. Caín, al no aceptar la predilección de Dios por Abel, que le ofrecía lo mejor de su rebaño, el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Mata a Abel por envidia. De esta manera se niega a reconocerlo como hermano, a relacionarse positivamente con él, a vivir ante Dios asumiendo sus responsabilidades de cuidar y proteger al otro. A la pregunta, ¿dónde está tu hermano?, con la que Dios interpela a Caín pidiéndole cuentas por lo que ha hecho, él responde, no lo sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Después nos dice el Génesis, Caín salió de la presencia del Señor. Entonces, recordemos un poco, queridos oyentes, las actitudes de Caín y de Abel, y entonces Abel daba lo mejor de su ofrenda, en cambio Caín, en lenguaje como coloquial diríamos, era muy chichipato con Dios al presentar la ofrenda, y por eso Dios vio la transparencia de Abel, su actitud abierta, generosa, y lo prefirió. Eso generó la envidia de Caín y entonces el desenlace era la muerte de Abel por parte de Caín. Y la última frase también es diciente: Caín salió de la presencia del Señor. Cuando uno no es solidario, cuando no es hermano, cuando no es fraterno, cuando apela a la violencia, sale uno de la presencia del Señor.
Sabemos todos que este es un relato que nos trae un mensaje. Y en este caso es el mensaje, es esa vocación de todos los hombres, toda la historia desde que aparece el hombre, de poder ser fraterno, ser hermano de los que están junto a él. Y por eso, cuando uno analiza un poco lo que nos dice la historia, la antropología, cosas de este estilo, todas estas ciencias, encontramos precisamente que la envidia, el mirar lo que el otro tiene y lo que yo no tengo, el comparar, generan esas situaciones. Por eso dicen algunos, cuando analizan el tema de cómo surge, por ejemplo, la propiedad privada, esa apropiación de uno sobre uno que es común, sobre los bienes que son comunes, pues muestra precisamente esta situación, querer excluir al otro. Y eso hace precisamente que se generen esas tensiones, estas situaciones que hoy todavía las estamos viviendo. A esa vocación de ser hermanos aparecen las dificultades, como las que anotaba ahora el Papa Francisco en los primeros párrafos que compartimos con ustedes. Ahí lo que nos quiere decir también es que en la medida en que caemos en ese comportamiento, pues salimos de la presencia del Señor, como tú destacabas muy bien ahora, Hans. Y por eso nos dice entonces el Papa Francisco: hemos de preguntarnos por los motivos profundos que han llevado a Caín a dejar de lado el vínculo de fraternidad y junto con él el vínculo de reciprocidad y de comunión que lo unía a su hermano Abel. Aquí este es el elemento muy importante para nosotros. Somos hermanos, pero tenemos también que tener en cuenta ese vínculo de reciprocidad y de comunión. Compartimos lo mismo, tenemos la misma naturaleza, la misma dignidad, somos hijos de Dios. Y eso nos hace precisamente que tengamos reciprocidad, comunión, y podamos vivir entonces la fraternidad. Dios mismo denuncia y recrimina a Caín su connivencia con el mal, el estar aliado con el mal. El pecado acecha la puerta, con la forma de serpiente, por cierto, que tiene esa sinuosidad en su movimiento. No obstante, Caín no lucha contra el mal y decide igualmente alzar la mano contra su hermano Abel, rechazando el proyecto de Dios. Frustra así su vocación originaria de ser hijo de Dios y tener la oportunidad de vivir la fraternidad. Ese es el desafío que tenemos todos nosotros. O con nuestras acciones o aceptamos el construir la fraternidad o negamos a eso, y entonces incurrimos en todos estos otros comportamientos que van en contra de la fraternidad. Eso que nos cuenta la Biblia allá, también puede estarse viviendo hoy acá.
Esa es la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Unos que quieren vivir el proyecto de Dios y ser hermanos de los demás y constituir una relación de fraternidad, y otros que no. Entonces continúa diciendo el Papa: el relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva inscrita en sí una vocación a la fraternidad, pero también la dramática posibilidad de su traición. Da testimonio de ello el egoísmo cotidiano que está en el fondo de tantas guerras e injusticias. Muchos hombres y mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas que no saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y para el don. Leyendo este párrafo me viene a la mente todos estos conflictos armados de un país. No son enemigos, son hermanos del propio país. Ahora en Sudán, que están en guerra y matando mucha gente por cuestiones ideológicas. Aquí en nuestro país también más de 60 años de conflicto interno armado, unos matando a sus hermanos, porque finalmente los soldados de la fuerza pública son gente del campo, gente sencilla, lo mismo que los guerrilleros o los paramilitares. Es reprochable, pero más unos conflictos internos, porque si uno dice, pues es que vamos a luchar contra otro país que es el enemigo, etcétera, pues tampoco se justifica, pero menos que los mismos hermanos de una misma nación, de una misma patria, decidan ver en el otro un enemigo y querer eliminarlo.
Y sobre todo porque, como anota aquí, hace la envidia, el deseo de tener más que el otro, y la preocupación por asegurar mi economía sin importarme la del otro, cosas de ese estilo llevan a esa situación. Y por eso el Papa Francisco nos va a insistir en el tema de cómo podemos construir la fraternidad. El siguiente subtítulo de su mensaje dice lo siguiente: y todos ustedes son hermanos, tomado de Mateo 23:8. Dice entonces, surge espontáneamente la pregunta: ¿los hombres y las mujeres de este mundo podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo de fraternidad que Dios Padre imprimió en ellos? Pregunta muy importante. ¿Los hombres y las mujeres de este mundo podrán corresponder alguna vez plenamente al anhelo de fraternidad que Dios imprimió en ellos? ¿Conseguirán, solo con sus fuerzas, vencer la indiferencia, el egoísmo, el odio y aceptar las legítimas diferencias que caracterizan a los hermanos y hermanas? Y aquí está un punto clave: las diferencias, las legítimas diferencias, porque algunos quisieran, pretenden que todos fuéramos igualitos, pensáramos igual, sintiéramos igual, viéramos el mundo de igual manera, y la verdad es que no es así. La verdad es que todos percibimos el mundo, vemos la realidad, sentimos, reaccionamos de manera diferente, y eso no es el problema es saber aceptar, reconocer esa dimensión que es clave en la vida de la sociedad, que las personas no tenemos que pensar, sentir y actuar de una misma manera, sino que hay diversidad de posibilidades que son las que precisamente enriquecen, dan oportunidad, las que permiten que haya innovación, que surjan cosas nuevas. Y entonces, sigue diciendo el Papa Francisco, parafraseando sus palabras, podríamos sintetizar así la respuesta que nos da el Señor Jesús: ya que hay un solo Padre, que es Dios, todos ustedes son hermanos. Mateo 23:8-9. La fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. No se trata de una paternidad genérica, indiferenciada e históricamente ineficaz, sino de un amor personal, puntual y extraordinariamente concreto de Dios para cada ser humano, como dice Mateo 6 en el capítulo 6, versículos 25 a 30. Una paternidad, por tanto, que genera eficazmente fraternidad. Una paternidad que genera eficazmente fraternidad, porque el amor de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más asombroso de transformación de la existencia y de las relaciones con los otros, abriendo a los hombres a la solidaridad y a la reciprocidad. Entonces, esta insistencia del Papa es maravillosa. El amor de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más asombroso de la transformación de la existencia y de las relaciones con los otros. Creo que esa es una manifestación fundamental del papel, de lo que puede hacer el amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Hay una idea que el Papa maneja desde el comienzo, pues desde cuando era arzobispo de Buenos Aires y de pronto de antes, cuando era jesuita y provincial, y es la convicción que tiene de que la riqueza es generada por la diversidad. Somos todos distintos y eso genera riqueza. Si fuéramos todos iguales sería muy aburridor. Y en una de las últimas entrevistas, esta de Amén, de este grupo de jóvenes que le hacían preguntas al Papa, reitera esta idea de que afortunadamente todos somos diferentes, cada uno con su manera de pensar, con su estilo, con el color de su piel, con sus ideas, con su religión, con su origen, y eso aquí hablando de la fraternidad, eso también le da riqueza a la posibilidad de la convivencia, de la fraternidad, porque es un aporte, es un valor agregado que cada quien le da a la posibilidad de constituir una fraternidad y una convivencia muy rica, porque si fuéramos todos iguales, este mundo sería muy aburridor.
¿Qué tal todos pensando, actuando, haciendo todo lo mismo? No habría toda la riqueza que hay ahora, que nos cuesta a veces, sí. A veces hay situaciones que nos cuestionan, que nos crean un poquito de incomodidad, pero si las aceptamos y aceptamos este elemento de que somos hermanos, de que esa no es un problema, sino es una riqueza, es una oportunidad de aprender, de mirar otra cosa, de enfocar la realidad, las circunstancias desde otra perspectiva. Por eso es importantísimo valorar la diferencia, y no puede convertirse en objeto de eliminación del otro porque piensa diferente, de rechazarlo, de no tomarlo en cuenta, de hacerle un vacío, como diríamos, sino que es más bien cómo podemos aprender, cómo podemos acoger esa riqueza que nos presentan los hermanos que piensan, actúan y sienten diferente de nosotros.
La diversidad debe ser motivo de inclusión, no de exclusión, como mucha gente piensa y como es el imaginario. Si Dios Padre nos fundamenta la fraternidad, porque somos todos hijos del mismo Padre y por lo tanto hermanos, Jesucristo con su muerte y resurrección, dice el Papa, es el lugar definitivo donde se funda la fraternidad que los hombres no son capaces de generar por sí mismos. Jesucristo, que ha asumido la naturaleza humana para redimirla, amando al Padre hasta la muerte y una muerte de cruz, mediante su resurrección, nos constituye una humanidad nueva, en humanidad nueva, en total comunión con la voluntad de Dios, con su proyecto, que comprende la plena realización de la vocación a la fraternidad. Entonces tenemos dos motivos. Primero, hijos del mismo Padre, ya nos constituye hermanos. Y segundo, la muerte salvadora, redentora de Jesucristo funda una nueva humanidad en total comunión con la voluntad de Dios, y como el proyecto original de Dios es que seamos hermanos, que constituyamos una fraternidad, entonces la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús funda esa nueva humanidad y nos restituye la voluntad o el deseo o la afinidad con la voluntad de Dios y el proyecto de hacernos a todos hermanos. Dice Papa Francisco, Jesús asume desde el principio el proyecto de Dios, concediéndole el primado sobre todas las cosas. Pues Jesús está perfectamente alineado, como diríamos, con su Padre, asume el proyecto de Dios con lo que ese asumir le costó de su sacrificio redentor, pero Cristo, con su abandono a la muerte por amor al Padre, se convierte en principio nuevo y definitivo para todos nosotros, llamados a reconocernos hermanos en Él, hijos del mismo Padre. Él es la misma alianza, el lugar personal de la reconciliación del hombre con Dios y de los hermanos entre sí. En la muerte en cruz de Jesús también queda superada la separación entre pueblos, entre el pueblo de la alianza y el pueblo de los gentiles, privado de esperanza porque hasta aquel momento era ajeno a los pactos de la promesa. Como leemos en la carta a los Efesios, Jesucristo reconcilia en sí a todos los hombres. Él es capaz porque de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando el muro de separación que los dividía, la enemistad. Él ha creado en sí mismo un solo pueblo, un solo hombre nuevo, una sola humanidad, como nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículos 14 a 16.
Este fundamento teológico, cristológico, de la fraternidad es muy importante y creo que es necesario que se trabaje, que se profundice, que tomemos conciencia de estas ideas que nos está proponiendo el Papa Francisco, que nos recuerda, que nos insiste, porque él dice que es el principio nuevo y definitivo para todos nosotros. Por eso va a seguir diciendo entonces al Papa Francisco que quien acepta la vida de Cristo y vive en Él, reconoce a Dios como Padre y se entrega totalmente a Él, amándolo sobre todas las cosas. El hombre reconciliado ve en Dios al Padre de todos y en consecuencia siente el llamado a vivir una fraternidad abierta a todos. En Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija de Dios, como hermano o hermana, no como un extraño, y menos aún como un contrincante o un enemigo. En la familia de Dios, donde todos son hijos de un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el Hijo, no hay vidas descartables. Yo creo que se podría leer también de esta manera. En la familia de Dios, donde todos somos hijos de un mismo Padre y todos estamos injertados en Cristo, hijos en el Hijo, no hay vidas descartables, desechables, sino que todas son valiosas. Todos gozan de igual e intangible dignidad. Todos son amados. Vuelvo a leerlo como me parece que me gustaría a mí escucharlo. Todos gozamos de igual intangible dignidad. Todos somos amados por Dios. Todos hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y resucitado por cada uno. Esta es la razón por la que no podemos quedarnos indiferentes ante la suerte de los hermanos y responder, como Caín, ¿dónde está a la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? ¿Yo qué tengo que ver con él? Entonces, me parece que aquí es, como dice el Papa, aquí está el principio nuevo y definitivo para reconocernos hermanos todos nosotros y, por lo tanto, corresponsables unos de otros.
En el desarrollo del mensaje, Papa Francisco nos va llevando pedagógicamente a través de la escritura, a través de su reflexión. Y ahora vamos a llegar a la propuesta que el Papa hace de que la fraternidad es fundamento y camino para la paz. Continúa el Papa diciendo, teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la fraternidad es fundamento y camino para la paz. Las encíclicas sociales de mis predecesores aportan una valiosa ayuda en este sentido. Bastaría recuperar las definiciones de paz de la Populorum Progressio de Pablo VI, o de la Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II. En la primera encontramos que el desarrollo integral de los pueblos es el nuevo nombre de la paz. Y en la segunda que la paz es opus solidaritatis, o sea, obra de solidaridad, acción de solidaridad. Y entonces el Papa Francisco retoma estas expresiones de Pablo VI y de Juan Pablo II, para reforzar la idea que está exponiendo, que es la fraternidad es fundamento y camino para la paz. Sigue diciendo el Papa, Pablo VI afirma que no solo entre las personas, sino también entre las naciones, debe reinar un espíritu de fraternidad. Y explica, en esta comprensión y amistad mutuas, en esta comunión sagrada debemos actuar a una para edificar el porvenir común de la humanidad. Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus obligaciones hunden sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan bajo un triple aspecto, el deber de solidaridad, que exige que las naciones ricas ayuden a los países menos desarrollados, el deber de justicia social, que requiere el cumplimiento en términos más correctos de las relaciones defectuosas entre pueblos fuertes y pueblos débiles, y el deber de caridad universal, que implica la promoción de un mundo más humano en donde todos tengan algo que dar y recibir sin que el progreso de unos sea un obstáculo para el desarrollo de otros. Entonces notemos los tres elementos que el Papa nos propone. Deber de solidaridad, deber de justicia y deber de caridad universal. Qué interesante esta propuesta de Papa Francisco.
Sobre todo porque proyecta lo que es personal a nivel de las relaciones interpersonales, a nivel de las naciones. Y ese es el reto tremendo que tenemos en este periodo. Después de la pandemia, donde todo el empeño que se venía realizando y que se sigue realizando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, que se han visto afectados de una manera muy fuerte precisamente por la pandemia, ahora por la guerra de Ucrania, y ya se están anotando comentarios en el sentido de que cumplir con ellos en los próximos 7 años pues va a generar un retraso en lo que se proponía, porque las circunstancias han sido difíciles. Pero está conectado precisamente con eso que está comentando, que acabas tú de tomar de lo que decía el Papa Pablo VI en el tema cuando hablaba de la paz como desarrollo. Es el desafío que sigue siendo vigente. Desafío entre las naciones, pero también desafío al interior de nuestro país. No es lo mismo estar en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que estar en La Guajira o estar en el Chocó o en las selvas. El desarrollo de los niveles de atención, de respuesta a las necesidades de los hermanos, de las hermanas, son diferentes. Y entonces por eso a veces se generan esas situaciones de tensión, de conflicto, que alteran la paz. En estos días tenemos precisamente con mucha frecuencia paros, se obstruyen las carreteras, protestas, manifestaciones, porque eso nos señala, es un termómetro, que la paz, la justicia, que está detrás, la fraternidad, están en crisis, hay que trabajarlas, hay que desarrollarlas, hay que caminar en esa dirección para que podamos ser cada día más fraternos, más solidarios, más hermanos unos de otros.
Y sigue explicando la afirmación de Juan Pablo II, de la paz como opus solidaritatis, o sea, como obra o trabajo de solidaridad. No se puede soslayar que la fraternidad es su principal fundamento. La paz, afirma Juan Pablo II, es un bien indivisible, o es de todos o no es de nadie. Solo es posible alcanzarla realmente y gozar de ella como mejor calidad de vida y como desarrollo más humano y sostenible, si se asume en la práctica por parte de todos una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Vea qué frase tan diciente, una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común.
Que es la definición de la solidaridad que nos trae Juan Pablo II. Muy fuerte, muy clara, muy evidente, muy propositiva, retadora.
Es un desafío para todos nosotros. Y continúa diciendo el Papa, lo cual implica no dejarse llevar por el afán de ganancia o por la sed de poder. Es necesario estar dispuestos a perderse por el otro en lugar de explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. El otro, persona, pueblo o nación, no puede ser considerado como un instrumento cualquiera para explotar a bajo coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda. Entonces, esta visión de obra de solidaridad que nos ha traído a cuento la definición de la solidaridad de Papa Juan Pablo II, determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, funda también la fraternidad. Y es ver al otro, como un hermano, no como un objeto, no como una oportunidad de explotación, no como una oportunidad de mano barata, no como la oportunidad de explotarlo y después desecharlo porque ya no produce, sino que realmente es un hermano nuestro con el que hay que generar una sana convivencia y que hay que constituir una fraternidad.
Estas reflexiones, estas enseñanzas del Papa Juan Pablo II son muy importantes y corresponden a los números 38 a 40 de esa exhortación apostólica, Solicitud Ordis Socialis, la preocupación de la Iglesia por lo social. Y creo que están relacionadas también con una experiencia particular de la historia, el momento del Papa Juan Pablo II, el movimiento Solidaridad. Recordemos que en Polonia tuvo una incidencia muy importante porque fue un movimiento que llevó precisamente a avanzar en la tarea de mostrar cómo el sistema socialista histórico concreto que se estaba viviendo no tomaba en cuenta a la persona en su dignidad, en todas sus dimensiones, sino que prácticamente era el Estado el que era superior a la persona y llevaba precisamente a una situación tan despreciable como la que se puede dar en el capitalismo cuando se produce esa explotación y misericordia de los más débiles. Juan Pablo II fue un crítico muy importante de esta situación y por eso, por su experiencia histórica, porque él vivió en una situación socialista con todas las limitaciones, el tema de su formación y demás, pues lo llevó precisamente a una convicción importantísima. Por eso esa definición sigue siendo clave cuando se habla de la solidaridad. Determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Nosotros con frecuencia decimos que somos solidarios porque cuando hay una emergencia, pues muchas personas acuden. No siempre dan lo mejor, algunos dan a veces lo que ya no sobra. Y aquí dice Juan Pablo II, nos decía mucho más. Determinación firme y perseverante. No es ocasional, es la tarea de todos los días en construir el bien común. Por eso entonces aquí hay un punto bien importante de esta reflexión que nos está haciendo a partir del Papa Juan Pablo II, nuestro actual pontífice, el Papa Francisco. Y creo que vale la pena destacar ese punto, el aporte que toma de Pablo VI y de Juan Pablo II con sus reflexiones, sus orientaciones sobre la paz para darle continuidad al tema.
Esa es la riqueza del magisterio pontificio y en este caso el magisterio social, que los papas van retomando las ideas clave de los antecesores, le van agregando alguito, van desarrollándolo, lo van enriqueciendo. Los beneficiarios somos todos los católicos porque es la enseñanza de los papas la que nos invita a empeñarnos de manera firme y perseverante por el bien común. Y continúa diciendo don Papa Francisco, la solidaridad cristiana entraña que el prójimo sea amado no solo como un ser humano con sus derechos, sino como imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo. Queridos oyentes, como el Papa Francisco retoma los elementos anteriores y aquí nos da una visión trinitaria de la solidaridad. Imagen viva de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo como un hermano. O sea que toda esta acción de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo funda la fraternidad. Entonces la conciencia de la paternidad común de Dios, de la hermandad de todos los hombres en Cristo, hijos en el Hijo, de la presencia y acción vivificadora del Espíritu Santo, conferirá, recuerda Juan Pablo II, a nuestra mirada sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo, para transformarlo.
Y ahí está la importancia de este criterio, de esta concepción tan radical, diría yo, tan fundamental, de por qué es importante la fraternidad, por qué el otro es mi hermano, por qué ese concepto, esa concepción, esa afirmación del otro como hermano está cimentada precisamente en lo que está señalando. Primero que todo, somos imagen viva de Dios. Hemos sido todos rescatados por la sangre de Jesucristo y estamos puestos bajo la acción permanente del Espíritu Santo como hermanos. Y esa es la invitación, ese es el propósito, esa es la tarea que nos corresponde realizar. Y si nos confesamos cristianos, seguidores de Jesús, pues con mayor razón tenemos una tarea muy importante para llevar adelante, para hacer realidad en lo que estamos proponiendo. Bueno, el tiempo de nuestro programa se termina, pero la reflexión del Papa Francisco sobre el tema de la fraternidad en este mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, el primero que él escribió en diciembre de 2013 para la Jornada de 2014, es el que nos ha acompañado en este programa. Esperamos en el siguiente programa poder continuar con esta reflexión que consideramos muy valiosa, oportuna y necesaria para los momentos que está viviendo nuestro país, donde la fraternidad se pone en tela de juicio con mucha frecuencia. Recuerden Este es un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Gracias por su atención y los esperamos.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.